En este mediodía, aquí en Atlántica, vamos a conversar con Mario Sacía, candidato a alcalde al municipio de nuestra ciudad. Mario, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo te va?
Gracias a vos, Roberto, por la posibilidad, gracias a la radio. Y bueno, un saludo para todos los oyentes de esta linda radio, ¿verdad?
La lista 11404.
11404.
Bien. El número de la lista es una curiosidad. Banal nada más.
Es una lista propia, ¿verdad?
Sí.
Es una lista propia. Esa lista me pertenece a mí.
Ajá.
Es bueno decirlo también.
Uh-huh.
Apoyando arriba a la 404-404 de uh-huh. Valentín Martínez, la departamental.
Bien. Mario, haces una barriada y llegas a, no sé, a la puerta de mi casa y buscando el voto, ¿qué me dices para convencerme? ¿A mí o a cualquier vecino?
Y bueno, ¿qué te digo para convencerte? Que siempre anduve. Ahora, de todos los candidatos que hay, porque está colmado el chuy de candidatos, ¿verdad? Que está bien, si cada uno se cree que tiene la potestad y es creyente y si él dice que puede gobernar, que sabe lo que es un presupuesto, que sabe liderar. Bueno, yo creo en mi manera de pensar que hay muchos candidatos que lamentablemente no están preparados para asumir un municipio, ¿verdad?
Y todavía está pendiente esa pregunta que te hice, pero es bueno que digas esto, porque la mayoría de los candidatos son del Partido Nacional, son de la...
Pero yo lo respeto a todo, por eso te dije, si cada uno se cree que está preparado, bueno, si lo votan, va a ser el alcalde del municipio, ¿verdad? Para conseguir el apoyo de la gente, para conseguir la confianza de la gente, ¿verdad? Porque es la confianza que te da la gente en votarte. No es nada fácil, no es nada fácil. Mm. Hay muchos porque dicen, porque me saludó, porque me conoce, porque me dijo que me iba a votar. Ya se la están creyendo que las personas lo van a acompañar.
Porque el tema es que ahora dices, si creen que pueden tal cosa, en la interna se sabe si fueron decisiones propias de esas personas o fue una habilidad y cuenta, no lo digo despectivamente, ya lo he mencionado, son las reglas de juego, está bien, porque un pierde lo que quiere es juntar votos para llegar a la intendencia. Entonces, de repente, por ahí, bueno, voy juntando candidatos.
No. El Partido Nacional lo que tiene...
Y te ofrecen y te dicen, me gusta tu perfil, y convencen a la gente de que tienen las características como para ser candidatos, ¿no?
El Partido Nacional da posibilidades. Por eso te digo, si tú te la crees en ti, el Partido Nacional confía en ti. Al contrario de lo que hacen los otros, ¿verdad? Yo no digo siempre, no me gusta atacar, yo uso una política moderna. Cada partido, los líderes hacen, bueno, lo que ellos consideran que está bien. Y yo considero que el Partido Nacional en eso da posibilidades. Por eso mismo, estos fueron todos que quisieron ser alcaldes. Hablaron con Alejo, con su dirigente a nivel departamental, ¿verdad? En su agrupación, y le dijeron, yo quiero ser alcalde porque, bueno, yo tengo fuerza en el Chuy y la gente me va a acompañar.
Y Alejo le dijo que sí.
Alejo o el sector, ¿verdad? O el sector en el cual pertenece, porque hay muchos candidatos de...
O sea, que hay un pensamiento de Alejo o del sector de que aquel que le vino a proponer que quería ser candidato a alcalde, entendieron que sí, que tiene las características. O sea, ya es una decisión también de la cúpula, ¿no?
Y por supuesto que sí, es una posibilidad para todo, porque cualquier persona puede ser candidata a alcalde.
Sí.
Si los otros partidos, por ejemplo, tú te quieres proponer un ejemplo, Roberto, y te dicen, no, porque... Bueno, yo para mí ahí considero una discriminación, ¿verdad? Hay que darle posibilidad a la gente, y si quieren ser candidatos a alcalde, bueno, bienvenidos sean.
A ver, no es un tema que... Que vaya a ser mella lo grande. Hay algunas personas que, repito, estoy esperando que termine la elección y después ver cuántos votos tuvieron cada uno de algunos de los candidatos de estos 28 que hay y empezar del que tiene menos para arriba y sumarle los votos a todos a ver a cuántos votos llegan entre todos.
Yo, una de las cosas que me motivó, ¿verdad? Que yo fui candidato a alcalde ya en las pasadas elecciones.
Sí.
Y voté súper bien, la gente me acompañó.
¿Cuántos votos
fui? 250 votos en las pasadas elecciones.
El,
en las internas de 27 listas del Partido Nacional en Chuy, ¿verdad? Me posicioné en el quinto lugar en la ciudad de Chuy.
250 votos, lo ve como un respaldo de una anterior elección.
Para un comienzo sí, Roberto. En las pasadas elecciones estuve a 60 votos de ser concejal, porque entre mi posición, en las pasadas elecciones, una curiosidad, eran 27 candidatos, ahora son 28. En la pasada elección también eran muchos candidatos, 27 candidatos. Y me ubiqué en el lugar 10, que obviamente no es una posición.
No, te pero entiendo,
tuve a cinco, ¿verdad? De una diferencia de 60 votos. De 60 votos ponerme en el Consejo.
Acá el tema, a ver, yo planteo esto siempre porque es un hecho llamativo y porque en realidad las repercusiones que hay de la opinión de la gente, si esto es una locura, es una vergüenza, es una tomadura de pelo a la gente. Y claro, después ya entran a tallar los otros que ya opinan, pero y fulano va a ser candidato. En fin. Bueno, estaba leyendo de los puntos que forman parte o es la propuesta que tienes en caso de ser alcalde.
Viste, en estos puntos está bueno, porque eso hace más o menos hace 2 meses está ese folleto, ¿verdad? En el cual hay muchos candidatos que se han enterado, ¿verdad? Y lo han... No, pero está bien.
No, Roberto, tú me vas a decir que te copiaron.
No, pero está bien, está perfecto. No, Están invitados a agarrar esos proyectos y llevarlos adelante, ¿verdad?
No sé si te copiaron a ti, porque en realidad, a ver, creo que hay una cantidad de propuestas que son similares. Y sí, ya he escuchado a varios que dicen, no, yo por ahora no voy a decir nada de lo que propongo porque si no me van a copiar.
Sí, no, entonces que claro, lo digan, porque llega, a mí me gustaría copiar alguno que estuviera bueno para la comunidad.
Llega una semana de la selección y tú dices no porque me van a copiar y la gente dice,
pero bueno, está bueno porque aparte de eso no significa nada. Yo por lo menos yo pretendo
en que caso, parece que fueran a copiar, no sé, un proyecto para ir a la luna nuevo, o sea, sí, son cosas que no.
En caso de ganar, hay que hacer un llamado a la población de Chuy, un llamado. Porque los vecinos son lo que verdaderamente, los vecinos de cada cuadra, de cada barrio, de cada lugar, son lo que verdaderamente saben los problemas que hay en el Chuy.
Que eso se puede hacer antes de presentar un programa, ¿no?
Y obviamente que sí, en caso de ganar.
Hay de esto acá.
Yo pretendo, en caso de ganar, llamar a la población de Chuy a un lugar X, por ejemplo, a la Casa de la Cultura, y bueno, vamos, estos son los proyectos. Se pueden modificar, sacar, hacerlos entre todos, pero quiero escuchar más temas. Porque hay cosas que los vecinos que nosotros los candidatos no sabemos, que vamos descubriendo a la medida que van pasando los días.
Teniendo en cuenta que fuiste candidato en las otras elecciones, que ya pasó un periodo, que estás de nuevo en campaña, ya es como que no era hora de decir, bueno, ya en realidad sabemos lo que quiere la gente.
Siempre hay cosas nuevas, Roberto. Siempre hay
problemas. Por eso pregunto, de lo que hay acá, ¿hay algo que te ha propuesto la gente? De estas propuestas.
De esas propuestas, todas.
Todas, claro, bien. Todas. Acá, sí. Más eficiencia en limpieza y recolección de residuos. ¿Cómo piensas que se puede hacer más eficiente esto?
Bueno, yo considero que el tema de los contenedores está bien.
¿Escuchaste a Lorente? No, capaz que
no. No, porque he andado...
Lorente el otro día nos decía que estaba en desacuerdo con la forma de recolectar los residuos en Chuy, que en su momento había dado directivas que no habían sido cumplidas. Y dijo, hay que hacer las cosas a largo plazo. No me sirve si hicieron ese lineamiento que se les dio durante 15 o 20 días y después dejaron. Acotar esto al punto este, ¿no? Que se ve que en el municipio de Chuy en su momento, o hasta el día de hoy, parece que no le hicieron caso al director de gestión ambiental.
Yo considero que la recolección de residuos tiene que pasar dos veces. Una a la mañana y una a la noche.
¿Y hoy pasa? ¿Una vez?
Yo creo. Me consta que sí, me consta. Capaz que pasan dos veces. Pero
a mí me parece que pasan dos veces.
Está. Te estoy diciendo, me consta, ¿verdad? No quiere saber que lo sepa.
Si te consta es porque estás seguro que pase una vez.
Bueno, seguro. Yo no estoy firmando.
No, si te consta, me consta que es asegurar algo. Pasa dos.
Pasa dos.
Yo de noche.
Bueno, entonces pasaría tres. Pero el tema de los contenedores afuera, de la basura afuera de los contenedores, imagínate para el vecino que vive enfrente a ese contenedor. Que vos, yo, la población de Chuy pasa por los contenedores y siempre hay basura, porque desbordan los contenedores y hay basura en el suelo. ¿O no? La mayoría de los días pasa eso. ¿Por qué? Los vecinos.
Hay basura afuera, porque a veces gente que están hurgando los residuos los tira afuera. No,
pero muchas veces están los contenedores llenos. Llenos. Desbordan y hay basura al lado. Eso todos los vecinos vemos, ¿verdad?
Ahí es responsabilidad del municipio. ¿O es también la colaboración de la población? Un vecino me puede decir...
Bueno, si me dejas terminar de hablar, Roberto, yo te dijo...
Estoy acotando a medida que vas puntualizando cosas, porque si no, aparece como que todo es responsabilidad del municipio.
No, es responsabilidad del municipio.
Y los vecinos tienen
que colaborar. Gente irresponsable. Claro, hay vecinos que son irresponsables, ¿verdad?
Yo si veo un contenedor lleno, ¿qué hago? Voy y tiro afuera.
Yo lo que hago, doy vuelta para mi casa, lo guardo y espero que el contenedor esté vacío o que haya para poner. O voy a otro, ¿verdad?
A eso quería llegar.
Porque el vecino que vive enfrente a ese contenedor, imagínate vivir enfrente, una casa que tenga basura enfrente desbordada, ya que otro vecino de tal lugar de la cuadra viene a tirar. Entonces, más eficiencia en ese caso, que no desborde.
Que para esto hay teléfonos para comunicarse y pedir, ¿no? Mire que acá el contenedor.
Y obvio. Y ahí está.
Pero
ahí
yo
está.
No sé
después
si la gente.
Hay una declaración ahí. En caso de seguir la situación así, multas.
Bueno, está. Pero acá dice: mayor controlas a quienes tiren basura fuera de los contenedores. Aplicar multas si es necesario.
Bien. Por supuesto, claro.
¿Quiénes tiran basura fuera de los contenedores? El vecino que está en su casa o quienes son hurgadores.
Sí.
Entonces, para aplicar multas a quien tira, va a tener que poner cámara donde hay contenedores.
Ahí es con ayuda de los vecinos, ¿verdad? Es una investigación, porque no es ir y multar, porque me dijeron. Ahí tú tienes que ir a lo seguro. Ahí se precisa la ayuda de los vecinos.
Pero hay un vecino que... A ver, casualidad que un vecino vea justo que alguien tiró afuera.
No, sí, pero está la palabra ahí contra el otro. El otro dice no.
Ah, pero ahí, no. Ahí genera...
Ahí
genera un problema serio entre vecinos.
Está, pero bueno, está, si hay denuncias. Denuncias. Y bueno, está, pero el alcalde precisa la colaboración.
Porque para aplicar multas...
Si no tiene la colaboración es imposible.
Aplicar multas, sí. Obviamente le tiene que aplicar
Existe la multa.
Sí, ya sé. Pero aplicar multa a quien usted sepa efectivamente.
Por supuesto, no, con seguridad.
¿Y cómo comprueba eso?
Y con ayuda de los vecinos.
Pero vamos a lo mismo.
Con ayuda de las cámaras. Hay cámaras en casi todas las cuadras. Hay cámaras. Y por ahí vemos. Yo tiré mismo. Bueno,
a ver, Mario, las cámaras. ¿Quién las instaló? Hay
cámaras del Ministerio del Interior que son. Entrar en un acuerdo con el Ministerio para que te la autorice a mirar o que le pase las imágenes, que es difícil, Roberto, difícil. Pero bueno.
Ya me contestó.
Pero hay cámaras de los vecinos.
O sea que
ahí un vecino, mirá.
Para llegar a aplicarle una multa a un vecino que supuestamente tiró basura, va a tener que andar pidiéndole al Ministerio del Interior que revise horas de filmación a ver qué vecino. Eso es una utopía.
Pero tú vas a ser alcalde, tú sos una autoridad. Una autoridad.
Pero que sea autoridad no le significa que usted va a efectivizar esto, porque va a tener que. Ministerio del Interior, mira, a ver, preciso saber. Porque además va a encontrar basura tirada en todos los contenedores afuera. Entonces
ahora usted me está diciendo que hay basura, que ve basura. Anteriormente me estaba diciendo que no, que era difícil mirar basura alrededor.
No, yo nunca le dije, que no hubiese basura tirada. Qué esperanza, no, escuche bien lo que le hablo, bueno, no tiene sentido.
A mí me pareció que usted había dicho que era difícil encontrar basura afuera de los contenedores.
No, que era difícil.
Anteriormente.
Cuando
empezamos la charla.
Es difícil... No encontraba basura en los. A ver, hay basura siempre.
Claro,
hay basura siempre.
Por eso digo, o tira
un vecino.
Es mejorar.
Mario, o tira un vecino o tira un hurgador. Y usted me dice, bueno, hay cámaras. Bueno, ¿cámara qué? Ministerio del Interior. Muy bien. Entonces usted, póngale, a ver, pero mire la cuenta sencilla. Dos contenedores en la ciudad que usted vea que hay basura afuera de los mismos. Y usted quiere aplicar multa a quien tira. Muy bien. ¿Cómo hago para saber quién tiró basura afuera de todo contenedor?
Y bueno, Roberto, estoy diciendo, es investigación. No es ir porque me dijeron
que Roberto Díaz tira basura. Está bárbaro, yo lo aplaudo. Pero es una investigación. Llevar adelante una investigación. Para ver qué
vecino tiró. Dije hace como 3 años atrás, 4 años.
Tiene
cuando...
que esperar que el Ministerio del Interior revise horas de filmación para ver en qué momento en ese contenedor un vecino tiró la basura.
O el vecino que tenga cámara, Roberto. Que haga la denuncia. Porque eso otra vez es denuncia, ¿verdad? Yo no voy a ir porque
es una locura.
Veo basura, bueno, voy a empezar a investigar quién tiró basura.
Está todo bien, me parece bien que haya que aplicar multas porque existe la posibilidad. El tema es el... si esto que yo estoy proponiendo, ¿qué tan viable es? Y a lo que estoy analizando, o investigando, entre comillas, es esto. Bueno, pero, a ver, Mario va a tener que hacer maravillas para encontrar un momento en 24
o
48 horas.
Después de dos o tres multas.
Yo quiero ver si el Ministerio del Interior va a disponer de un funcionario.
No estamos hablando del Ministerio del Interior, que yo te dije casi imposible que era con cámara. Ahí se precisa la colaboración de los vecinos, más que nada. Bueno. Se precisa la colaboración de los vecinos.
¿Y qué personal tiene para hacer una investigación de una bolsa de basura fuera del contenedor?
No, te estoy diciendo los vecinos de Chuy.
Sí, por eso.
De los vecinos. Yo tengo cámaras en mi casa.
Pero el personal que usted va a disponer, para hacer esa investigación, quien tiró una basura fuera del contenedor, es del personal del municipio.
No. Ellos no son investigadores, no tienen por qué investigar quién tiró basura afuera.
Ellos están haciendo
su trabajo.
¿Y cómo va a llegar a saber quién tiró la
basura? Y bueno, a través de la colaboración de los vecinos.
¿Y colaboración cómo?
Yo si me tiran basura enfrente a mí, que no está.
Yo no tengo
contenedor enfrente, pero si tuviera, bueno, y tengo cámaras, si tú me vas a tirar basura fuera del contenedor, pero enseguida te denuncio. Enseguida. Claro. Bueno, acá está, si te denuncio, acá están las cámaras. Roberto Díaz tiró basura.
Dicho así está bárbaro. Pero va a tener que contar de que todos los vecinos estén permanente vigilando.
No, permanentemente.
Yo sí tengo cámara en mi casa.
¿Tampoco?
¿Usted cree que yo me voy a poner a mirar la filmación a ver quién tiró basura afuera?
Pero las cámaras graban para por atrás, eso, Roberto.
Pero hay que mirar.
Sí, una vez te tiran basura, dos veces, tres veces, ya estoy cansado. Bueno, este me tira basura.
Piscina amateur pública.
Sí.
¿Cómo llega a eso?
Amateurs, porque si yo te hablo de una piscina profesional o olímpica, te estoy mintiendo.
¿Cómo llega a la piscina? ¿Cómo llega a ser la piscina? ¿Cómo consigue los fondos?
Y con dinero de la intendencia, de la OPP, ¿verdad? Uh-huh. Ya es algo que está en el gobierno departamental.
Sí.
Y la piscina es una realidad. Para el candidato que gane, me animo a decirte, Roberto, para el candidato que gane, es una realidad. Eso es una propuesta. Que el candidato que gane. Si Alejo Umpierres gana la intendencia, es una realidad la piscina. No precisa ser un candidato del Partido Nacional que gane en Chuy. Si gana alguien de Frente Amplio, que es alcalde, alguien de Frente Amplio en Chuy, y gana Alejo, la piscina es una realidad. Pero, vuelvo a decir, yo considero una piscina amateur porque si yo como la de Lascano, que tú bien la conoces, la piscina de Lascano, que no va a ser obviamente olímpica ni profesional, ¿verdad? Pero una piscina para todos.
Tengo un oyente acá, hay un audio, no lo puedo escuchar ahora, sí, un mensaje que está escrito que dice, la piscina fue pedida y la negaron en Rocha, no sé dónde sacó esto, en fin. Terminar la tracción a sangre, cambiar a motocarros, esto es para la gente, para los carros tirados con caballo, ¿no?
Sí. Por supuesto. Eso se hace todo un relevamiento, ¿verdad?
¿Cómo llega a un motocarro es, a ver, de esto que vemos ahí, que son la motito con una especie de caja atrás, ¿no?
Exacto.
¿Y cómo se llega a darle a cada persona?
Eso es un proceso. Es un proceso de 3 o 4 años del municipio, ahorrando, ¿verdad? Y con colaboración de la intendencia. Más o menos por arriba.
¿Tiene una idea de cuánta gente hay con carro?
Unos 20 trabajando, trabajadores que trabajan a tracción a sangre. Unas 20 personas, unas 20 familias, ¿verdad? Que por supuesto nunca se van a dejar sin trabajo. Eso se empieza a hacer un domingo X.
Pensé que hasta que era el más.
Por supuesto, acá tenemos el problema que está Chuy Brasil, ¿verdad? Del otro lado.
Te iba a decir, claro, porque
¿cómo no podemos. Sabes que, claro. Pero por eso mismo, relevamiento de lado.
A ver,
cuando
igual documento de fronterizo que te permite trabajar, estudiar o residir hasta 20 kilómetros a un lado y el otro de la frontera, está por ahí que.
No, por el otro lado imposible. Imposible porque son dos países diferentes, con normas diferentes, leyes diferentes.
Esto que hablaste, que es un tema que hemos tocado por situaciones diversas, una de ellas creo que la más notoria fue lo del incendio en el supermercado Yamal.
Que es raro el incendio, ¿no? Es raro, paso por allí y me pregunto de noche, las leyes brasileras,
es raro porque
el fuego todavía aún está.
Ah, sí,
el fuego
pero...
aún ahí está.
Yo he consultado con
profesionales de uruguayo, y para ellos ellos lo habían terminado en dos días, pero bueno, son diferentes las leyes del otro lado.
Ya no debe generar obviamente un peligro, porque creo que lo que hay ahora es ínfimo, lo más grave es una posibilidad de derrumbe, pero bueno, que el tema de las políticas de frontera, que es como tú dices, o sea, en eso yo coincido contigo de que son dos países diferentes y legislativamente es muy engorroso poder llegar a unificar criterios. Más allá de que, lo dijeron acá, en su momento Lula y Mujica llegaron a un acuerdo, en lo macro lo firmaron, el problema es que después no baja para acá, ¿no? O sea, y no se hacen efectivas las cosas. Continuar con las castraciones gratuitas, continuar con algo que ya está. Gestionar un móvil para rescatar animales abandonados y luego llevarlos a castrar.
El gestionar, ¿verdad? Gestionar. No es una realidad. Gestionar. No, yo estoy vamos a ir atrás.
Estoy leyendo lo que textual.
Pero
que
yo aclaro a los televidentes, ¿verdad? Y a los oyentes.
¿El móvil lo pondría el municipio?
Claro, claro. Gestionar un móvil a través del municipio, a la intendencia, para esos días, porque vemos acá que las castraciones van para adelante, pero al mismo tiempo el animal que está en la calle, no hay nadie, no hay personal, ni mucho menos un vehículo que sea derivado a llevarlo a castrar, ¿verdad? Que ese animal, por ejemplo, si logramos eso, se levanta enfrente de la radio, ¿verdad? Un animal que sea abandonado, yo no digo callejero, porque los animales son abandonados. En algún lugar nacieron, ¿verdad? Y después lo abandonaron. Llevarlo a castrar, tenerlos dos o tres días mientras el post cirúrgico, los cuidados que debe tener el animal, y luego...
¿Tenerlos dónde?
Y en una piecita, con abrigo, con...
¿Cómo en una piecita?
Y una piecita que sean como para ellos, techada, que sea un abrigo, con cuidado veterinario... todo lo que se requiere el cuidado postoperatorio, que eso te lo puede decir un veterinario, lo que precisan, yo no.
Ponernos en una pieza después
de operarlo, ¿verdad?
Bien, y entonces se da lo de
es una operación.
Se da lo de ese vehículo. Salgo y encuentro, no sé, tres, cuatro en una recorrida y que además los pueda agarrar.
Claro, está ese tema también.
Sí, bueno. Y hasta que haya castraciones, ¿dónde los llevo?
No, los días de castraciones.
Ah, en los días de castraciones.
Los días de castraciones.
Bien. Y dejarlo en una pieza que. Pero más, ¿hay pensado dónde podría ser eso o no?
Y al lado de la sala de cirugía. Al lado de la sala, porque no es una oficina, es la sala de cirugía de animal, la sala de castraciones.
¿Hay lugar ahora?
Y habría lugar, sí, habría lugar porque yo vengo mirando eso, y hay lugar. Y déjame terminar. Y luego, lamentablemente, de esos dos o tres días, Roberto, bueno, el animal, traerlo nuevamente a donde se rescató, ¿verdad? Y dejarlo ahí. Tú me puedes decir, bueno, los va a abandonar de vuelta. Se deja de reproducir ese animal. Un día...
Pero bueno,
no va a estar más.
El tema de la gente que vela por la mascota te va a decir,
bueno,
lo dejaste tirado de nuevo.
No, pero por lo menos castrado.
A ver, le digo, ¿verdad? Porque
no se va a reproducir más ese animal.
Claro.
A ver, hoy en día en el Chuy hoy en día, sí. ¿Cuántos animales hay? Del lado brasilero que no hay nada, me animo a decirte acá en vivo, que no hay nada. No hay nada, el prefecto no se preocupa por los animales, nadie se preocupa ya por los animales, capaz que las personas son las que se preocupan por los animales de otro lado. Y muchos los abandonan para este lado. Entonces, claro,
Gestionar móvil, que era lo que estábamos hablando recién, Y después del tema de las castraciones gratuitas, continúa con eso, gestionar refugios para animales abandonados, sí, cumpliendo con todos los requisitos de la ordenanza municipal.
Que no sea un depósito de animales.
Bien, un refugio.
Con todos los requisitos que exige
la ordenanza municipal. ¿Hay una idea de dónde podría poner un refugio para mascotas?
¿Y eso está en algún terreno municipal, verdad?
Que no hay, como quien dice, en Chuy.
Pero bueno, buscar la solución. Por eso dice gestionar. Cuando dice gestionar, no es que sea una realidad, Roberto. Ahí no se le está mintiendo a la gente.
Está bien. Yo y después entiendo, no queremos tampoco la salvedad que usted me quiere hacer con la definición de gestionar. Claro. El tema, en lo que yo insisto, es, le planteo esto a la gente. El asunto es que se le diga a la gente cómo. ¿Y dónde? Porque Alejo Pierres también salió con una policlínica de primer nivel para las mascotas, y alguien que ha estado con el tema de las mascotas durante mucho tiempo, la escribana Ana Cordano, de la ONG Pegaso, sacó una cuenta sencillita y dijo, a ver, una mascota.
¿Usted ha ido allí?
¿Usted
ha ido allí a mirar la sala?
¿A dónde?
¿A la sala de cirugía?
No.
¿No ha entrado?
No.
Bueno, ella ha entrado, y para mí se equivocó feo en hablar de esas cosas.
A ver, una cosa es la salita o
las personas.
A ver, no.
Las personas
Mario, espere,
no.
La salita que está allí es una sala para hacer castraciones. Un Pierre lo que dijo hacer una policlínica con un montón de cosas.
Pero eso para el próximo quinquenio.
Se precisa.
Estamos entrando de acuerdo. Para el próximo quinquenio se va a hacer.
Bueno, ¿y qué? A ver, estaba hablando de
un
eso. ¿Qué me saltó con la piecita allí de castraciones? La policlínica que dice un Pierres, entre otras cosas, dice se precisa un tomógrafo. Y claro, y Cordano me dice, en el hospital no hay un tomógrafo. Pero estamos hablando de comprar una cosa de loco, una utopía. En serio, es una utopía. Entonces yo le pregunto, un refugio, bien, ¿dónde sería el refugio? ¿Y qué es lo que debería tener ese refugio? ¿Y sabe por qué te pregunto esto? Porque ya hay antecedentes severos con lo de Las Cano.
No, por eso te digo, que no sea, yo de lo de Las Cano no puedo hablar porque nunca fui.
Ah, ¿verdad? Yo sí.
Yo nunca fui.
Yo
puedo hablar lo que yo pretendo acá en el Chuy, ¿verdad? Que no sea un depósito. Ahí cuando yo te digo, con todos los requisitos
que no sea un depósito, ahí ya hablamos de que precisa gente que lo esté atendiendo.
Obvio, claro, por supuesto. Por supuesto que sí.
Gente del municipio.
Gente, veterinarios.
Veterinario que hay que pagarle.
Y bueno, está, pero por eso mismo, gestionar. Capaz que no se puede.
Ta,
pero bueno, iremos atrás.
Estoy como que se respalda en la palabra gestionar estoy salvo de que es una idea, es una propuesta. No. Porque gestionar significa hacer con lo que tengo. Entonces, ¿qué es lo que tiene con esto? Pues yo le digo, bueno, el refugio...
No, gestionar, ir atrás. Preguntar, averiguar, a ver si se puede, a ver qué posibilidades hay.
Son las excepciones, en fin. No me queda mucho tiempo.
Está linda la charla.
Ni mate trajo. Disponibilizar el ómnibus municipal regularmente para el uso de los adultos mayores como, por ejemplo, hogar de ancianos. El ómnibus municipal, el que está tirado allá afuera del obrador.
No está tirado. Yo lo he visto funcionar. Él sale muchas veces con ONG
anda bien el ómnibus.
Y yo creo que sí, no me he enterado que no anda, que está roto. No me he enterado de eso.
Bueno, y
yo lo he visto andar.
Sí. Yo lo he visto allá afuera del. De repente lo sacan.
Lo que pasa es que no es todos los días para salir, porque.
No.
Yo lo he visto.
Obviamente que no hay actividades para usarlo. Muy a menudo. Pero bueno, es ponerlo a disposición para...
Sí.
El hogar de ancianos...
Por ejemplo, un ejemplo te digo.
Sí.
Acá, la gente de la tercera edad, ¿verdad? Así como en el hogar de ancianos, ¿cuántas personas de la tercera edad siempre están adentro de las casas? Siempre están adentro. No salen ni.
Hay algunas, pero hoy hay muchas actividades para ellos.
Hay lamentablemente a veces hijos, ¿verdad?, que por diferentes razones de los padres se olvidan, ¿verdad? Por diferentes razones. Y bueno, las personas esas no tienen la posibilidad ni ir a la esquina, ¿verdad? Disponer ese ómnibus, por ejemplo, para una vez trimestral, una vez cada 3 meses, llevarlos a la fortaleza un domingo, puede ser algo simple, ¿verdad? Pero para esa gente es muy importante sacarlos del hogar de anciano, por ejemplo, y llevarlos a la fortaleza un domingo para que puedan pasar el día.
Bien.
Y no cuesta nada al municipio, son cosas simples que se pueden hacer.
Bueno, voy a cerrar esta charla con otro de los puntos que ya hemos abordado rápido casi todos. Dialogar con empresarios de diversas partes del país para que inviertan en el municipio aumentando oportunidades laborales. ¿En qué cree que para un empresario sea atractivo invertir en Chuy?
Y el Chuy, me animo a decirte que el departamento, el Chuy a donde mueve más la plata, por hablarte en criollo, ¿verdad? En el Chuy hay turistas todo el año. El Chuy es una fortuna lo que mueve los comercios, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque así le dan trabajo a mucha gente de nuestra ciudad. Y el alcalde, Roberto, tiene la posibilidad de hablar con quien sea. ¿Por qué? Porque es alcalde, ¿verdad? Y por ahí.
Por ser alcalde, yo no soy alcalde y puedo hablar con quien sea.
Sí, tiene. Lamentablemente es así. Yo no puedo. Vos no podés, el alcalde sí.
El hecho es, bueno, pero, a ver...
Y bueno, verle la forma de exonerarle algún impuesto, verles la manera, verle la vuelta para que invierta en nuestra ciudad, Roberto. Bien. Ofrecerles.
Dile al candidato que pida contenedores como los de Rocha, que son grandes y buenos, no esto que hay acá.
Bien, está buena.
Sí.
¿Está bien?
Sí. Mucha suerte.
Está, pero bueno.
Que el otro día era lo que hablábamos con Lorente.
¿Está bien?
No, claro. El otro día lo que hablábamos con Lorente era que, bueno, se tercerizó para un sector de allá. Cuando digo para allá, para el lado de la Paloma y todo eso, que es como que una parte que hay. La otra está para este lado, que es complicada a veces. Bueno, que ya hay gente que ha dicho que cuando se votó el presupuesto para los 5 años en la Junta Departamental, no había nada incluido, pero que se presentó en realidad, no había nada incluido de la ciudad de Chuy. Entonces, claro, uno dice, voy a hablar con algún posible inversor, y hay que ver, bueno, en qué ofrecer la posibilidad de que invierta en una ciudad donde donde el intendente, por lo que mencionan, no incluyó nada del presupuesto para la ciudad de Chuy.
Mario, eso se lo debería preguntar al intendente, porque yo no puedo responder por él.
No, al intendente no, Alejo en realidad no es nada del departamento.
Claro, pues usted dijo no, el intendente, se refirió a Alejo, ¿verdad?
Porque
no es más intendente en el momento, es senador.
En su momento, a la hora de votar el presupuesto, era el intendente.
Pero yo no puedo responder por él.
Esto no fue pregunta para ti, Esto fue una cosa que yo dije. Como he dicho, que Corta Cinta inaugura ahora y no es nada del departamento. Un genio,
¿Y cómo que no va a ser el senador de la República?
Es senador, no tiene nada que ver.
Y un senador ¿cómo no va a tener nada que ver?
No, para inaugurar una obra. Y el intendente, ¿no tiene un intendente, Rocha?
Tiene.
Y bueno, ¿y por qué no corta él las cintas?
Pero ¿no puede venir un senador a cortar la cinta? ¿Alguien que fue intendente? ¿Alguna persona?
Claro, pero cuando lo escuchan los cortes de cinta, lo que hace es campaña. Vamos, Mario.
Bueno, pues está, pero si ellos anterior no podían cortar cinta, entonces estamos en esta. ¿Ellos qué cinta cortaron cuando estaban en el gobierno? ¿Qué cinta cortaron?
No, te estoy hablando de, sin ser gobernante del departamento.
Sí, ahora.
Y la obra del barrio Samuel.
Pero se cortan cinta.
La calle Santa
en
Teresa,
auto en todos lados.
Esta obra de la calle Samuel Prelian.
Impresionante cómo ha mejorado.
Está bien, usted lo defiende, es su candidato.
No, pero está a la vista, Roberto.
Está a la vista.
Nunca estuvo el Chuy como está ahora. Nunca la vida.
Yo no estoy hablando de cómo está o cómo estuvo. Estoy hablando de un hecho concreto donde ha hecho campaña no siendo autoridad alguna del departamento.
Pero él es candidato al mismo tiempo, él tiene que andar a la vuelta también. Es senador, lo puede hacer con la potestad de senador, ¿verdad?
No, ¿Cómo con la potestad de senador? Yo vengo y hago campaña cortando. Yo no soy autoridad del departamento.
¿Cómo que no, Roberto? No. Es autoridad de todo el país, es un senador de la República.
Hay un intendente en Rocha y el intendente.
Y bueno, el intendente puede venir.
El intendente que tenemos en realidad ni siquiera habla en alguna. Yo estuve en la inauguración de unas viviendas. Buenas noches, saludo a todos, los felicito. Porque el intendente es muy parco, es muy escueto, es muy cortito para hablar.
Yo lo conozco, pero no voy. No voy a decir eso al intendente.
Sí. Marito, bueno, 11.404.
Y recalcar de que ahí hay más, hay mucho más, ¿verdad? Que el tiempo no da, mucho más propuestas. Pero mi pensamiento, en caso de ganar, es hacer un llamado público a la ciudadanía y hacerla entre todos. Hacer los proyectos para Ciudad de Chuy, las necesidades entre todos los vecinos.
¿Por qué usted estuvo en el frente, ¿verdad?
Estuve hace bastante tiempo atrás.
Bien. Marito, gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti y un saludo a todos los televidentes y oyentes de esta radio.
Bueno, por ahora los oyentes. Después cuando la nota va para YouTube después. Después le paso el enlace.
Está bien, muchas gracias.
Dale.